Leeremos verso 1 hasta verso 5. Dice la Biblia: Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Muy bien. Iniciando el capítulo 10, vimos la semana pasada la voluntad del corazón de Pablo, su súplica a Dios, el anhelo de su corazón es que Israel, sus compatriotas, que ellos fuesen salvos. Él tuvo que orar eso porque no todos eran salvos. Bien, vimos eso la semana pasada. Y vimos que no solamente era una oración de parte de Pablo, sino era la misión de su vida. No solamente oraba a Dios, sino hacía de su parte en predicar y testificar a judíos y también gentiles para que las más personas posibles fuesen salvas. A continuación, en verso 10, Pablo ahora presenta una gran verdad que tenemos que entender. Y la gran verdad que él presenta aquí, hermanos, es 100% cierta en todo aspecto de la vida. Tanto en la iglesia, como en el trabajo, como en los deportes, como en cualquier aspecto de tu vida. Mira lo que dice: porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Paremos un momento. Pablo está aseverando que los judíos, sí, son celosos, y tienen celo de Dios. Él no lo niega. Profesan tener cierto ánimo, cierto interés, cierta emoción por Dios. Y tenían todos los ritos y las ordenanzas y las costumbres y las tradiciones para mostrar su celo de Dios. ¿Qué es celo, hermanos? Celo es entusiasmo. Celo es el. Celo tiene varias definiciones. A veces se usa en una forma peyorativa, negativa. Pero aquí el celo es algo bueno. Es algo. Un interés extremado que uno tiene. Si usted tiene celo por un deporte, usted es aficionado de eso. Celo por cualquier cosa. Ahora bien, la verdad que él presenta aquí y que tenemos que entender es que hay algo más importante que el celo. Porque él no niega que tienen celo. Dice: les doy testimonio, soy un testigo, lo he visto, que tienen celo de Dios, pero o más, no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento o no conforme a la verdad. De modo que podemos decir, hermanos, que lo más importante no es la sinceridad. Lo más importante es la verdad. Y varias ilustraciones pueden ayudarnos a entender esto. Todos saben cómo funciona el béisbol, ¿no es cierto? Ahí está el bateador esperando la pelota, el lanzador. La arroja él, el bateador le da y corre de donde está parado al primero, al segundo, al tercero, el cuarto para terminar, si pega un jonrón. Vamos a suponer que ese bateador está tan entusiasmado, está tan celoso, y le pega el béisbol. En vez de correr del uno al segundo, tercero, corre al revés, del tercero al segundo, al primero. Diría alguien: pues ese obviamente no conoce las reglas del juego. Aunque él esté corriendo con toda su fuerza, aunque él cree que está haciendo bien, el que no sigue las reglas del juego no está jugando según la ciencia. Ahora bien, hermanos, esto es verdad en todas partes de nuestra vida. Es muy común cuando alguien comienza un trabajo nuevo, por ejemplo, que, bueno, hay unos haraganes, por cierto, pero hay gentes que tienen un buen deseo de aprender, un celo de trabajar, y quieren hacer todo lo que tú les mandas hacer. Y sabe lo que suele pasar, que comienzan a hacer algo con todo el esmero, con toda la diligencia, con todo el celo, pero lo están haciendo mal. No según lo que manda el jefe, no según lo que manda la compañía, y alguien tiene que decirles que no es así. Admiro su celo, admiro su atención, pero así no se hace, hazlo de esta manera. Y esa persona puede trabajar con celo y conciencia también. No son exclusivos. No es que o vas a tener celo o vas a tener verdad. O vas a tener sinceridad o vas a tener ciencia. Puede tener los dos. Y es más, debemos tener de los dos. Pero si tuviéramos que elegir, lo ideal, déjame dejarlo bien, bien claro. Lo ideal es que tú tengas celo de Dios y que tengas celo conforme a ciencia. Pero si no vas a tener uno de los dos, lo que debe de faltar es el celo, no la ciencia. Porque Pablo dice que ellos no son salvos y no son salvos no por falta de celo. El celo tienen. Lo que no tienen la ciencia, no tienen el conocimiento, no tienen la verdad de Dios. Muy bien, vamos a Gálatas 1, vamos a ver unos pasajes donde Pablo mismo dice que era celoso de Dios en otro tiempo. Y eso era antes de ser salvo. Gálatas 1, versículo 14. Gálatas 1, verso 14. Pablo está dando su testimonio. Dice, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Pablo era un fariseo, pero celoso, entusiasmado. Él dice que su celo por las tradiciones de sus padres y la secta a la cual él pertenecía superaba el celo de los otros, de sus contemporáneos. Sí, y tenía todo eso, todo ese celo, pero aún estaba perdido. Filipenses 3, verso 6. Filipenses 3, verso 6. Otra vez Pablo dando su testimonio a otra iglesia. Y dice, cuánto a celo, perseguidor de la iglesia. Cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Muy importante notar lo que él está diciendo aquí. Que el celo, míreme, entre comillas, su celo de Dios y el celo de las tradiciones de sus padres lo llevó a él, lo impulsó a él a perseguir a la iglesia, involucrando encarcelamiento hasta ponerlos a la muerte. Hechos 22. Hechos 22. Y versos 3 y 4, Hechos 22, 3 y 4 dicen, yo de cierto soy judío, otra vez Pablo hablando, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. Que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. Todos aquellos, Pablo, sus cohortes, que persiguieron a los seguidores de Jesús, a los de este camino, eran celosos, activos e interesados en sus creencias. Miren esto. Pablo asevera que su celo lo impulsó a él a efectuar violencia física hacia los demás que no eran parte de su secta. Es curioso. Bien celoso de Dios según él, según su propia mentalidad celoso de Dios, haciendo lo correcto según él. Pero años después él dice que todo ese celo que yo tenía era sin ciencia. Sin conocimiento. Era bien sincero en lo que yo pensaba, pero carecía de verdad. Ahora bien, Juan 16. Cristo había hablado y había profetizado de este mismo tiempo. Y me atrevo a decir, hasta los tiempos en que estamos nosotros ahora. Y no creo que nada más sea 2018, sino en toda la historia de la humanidad, han habido gentes celosas de Dios, lo que ellos llaman Dios. Pero su celo los lleva a hacer violencia contra otros. Juan 16, versos 1 y 2. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas. Bueno, te botaron de la iglesia. No es lo peor del mundo. Además, muchos eran charlatanes y falsificantes. Pero Jesús sigue diciendo, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Ahí está un poquito más fuerte. Es mucho más que ser expulsado. Bueno, ya no eres bienvenido aquí porque tú eres un cristiano y nosotros somos fariseos. No. No basta. Su celo quería consumir y destruir a aquellos que nombraban el nombre de Cristo. Y Jesús, antes de que había sucedido todo eso, avisó a sus discípulos, viene la hora, viene el día cuando cualquier persona que os mate, según ellos, piensan que están rindiendo servicio a Dios. Ahora bien, ¿lo están haciendo o no lo están haciendo? No lo están haciendo. Pero mira lo que dice Jesús. Piensen que lo están haciendo. Cuando Pablo encarcelaba hombres y mujeres, daba su voto para ponerlos a la muerte, él pensó, su celo lo hizo entender que estaba rindiendo servicio a Dios. ¿Saben qué, hermanos? No somos ciegos de lo que está pasando en el mundo. Hay muchas personas hoy en día, muchos que pertenecen a una religión y para otras de otras religiones, quienes efectúan violencia contra otros. Celosos como ellos solos. Celosos de sus creencias y creen que están haciendo algún bien, matando a los infieles. Lamentablemente, es algo prevalente en la religión de los musulmanes. No exclusivo. También pasa en otras religiones. Pero les cuento. Verso 3. Juan 16, verso 3. Y estas cosas os harán. Lo del versículo 2. Lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Pablo, cuando perseguía la iglesia, cuando los otros contemporáneos de él perseguían la iglesia, cuando los de hoy en día persiguen a la iglesia, están demostrando que no conocen al Padre ni tampoco al Hijo. Y sus acciones hacen manifiesto esas verdades, que no conocen al Padre y tampoco al Hijo. Hermanos, el hecho que alguien quitaría la vida de otro para promover su agenda, o que sacrificaría su propia vida para promover su agenda, no verifica, no certifica que sus creencias son verdaderas. El hecho de que ellos, algunos, están dispuestos a ponerse un chaleco con bombas y cantidad de cosas y matarse a ellos mismos y a muchos otros, no acredita de que lo que ellos creen es verdad. Lo que sí significa es que para ellos pensaron que era verdad. De igual manera, alguien que está dispuesto a sacrificar su propia vida por algo, por una causa, cualquiera que sea, no significa que la causa es noble. Pensemos en cuántas guerras no han habido desde la fundación del mundo. ¿Cuántas personas no han sacrificado sus vidas? Y según ellos lo están haciendo porque la causa era noble. Pero les cuento, no todas las causas son nobles. De modo que no podemos usar la disposición de una persona para o matar o dejarse matar como estándar para saber si sus creencias son verdaderas o no. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Tienen celo de Dios, los judíos, pero no conforme a ciencia. Vamos a Proverbios 19. Y les dije, hermanos, esta verdad es cierta en todas partes de la vida. Pensemos en las matemáticas. Tú puedes ver un problema de matemáticas. 3 más 6. Bueno, obviamente es fácil para nosotros, pero uno que es chiquito, ahí luchando y contando los dedos y todo. Y tal vez llega a una respuesta equivocada. Cree que 3 más 6 son 8. Ahí pone 8. Y según él o según ella está correcto. Le entrega la respuesta a la maestra o al maestro y dicen, admiro tu dedicación y tu celo, pero estás equivocado. Tienes celo, pero no según verdad, no según ciencia. Ahora bien, Proverbios 19, verso 2. El alma sin ciencia no es buena, y el presuroso de pies peca. Aquí otra vez la misma verdad de Romanos 10. Que no es bueno estar sin ciencia. La frase presuroso de pies fácilmente podremos entenderlo como celo. Alguien que es rápido, diligente para hacer algo. Pero vuelvo y repito. Estar celoso de algo, pero estar celoso en lo equivocado. No es nada noble. No es nada noble. Y lamentablemente era la condición espiritual de los judíos. Ahora bien, hay mucha gente religiosa hoy en día que son devotos a su fe como ellos solos, bien entregados, pero carecen de ciencia. Hermanos, hay gentes que nos ponen a la vergüenza, los que tenemos la verdad, en su asistencia a la misa. Bueno, ya descubrí lo que estoy hablando. Que van todos los días. Y en sus oraciones, sus rezos, que agarran esos, los rosarios, ahí está. Celosos como ellos solos. De otro lado tenemos aquellos que tienen sus alfombras que abren ahí. Y en el lugar de trabajo, según un horario estipulado y estricto, se arrodillan porque son celosos. Celosos, pero carecen de ciencia. No vamos a decir, no, pues qué bueno que estás celoso. Lo único que importa es que tienes celo. Y eso es una frase que se escucha hoy en día mucho. Lo importante es que tengas fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? Porque si tienes fe en alguna criatura mitológica, tu fe no tiene base. Si tú tienes fe de que Papá Noel te va a visitar el día de la Navidad, tu fe es basada en la nada. Así que, bueno, tu celo que tienes no sirve para nada. Por eso les cuento, es mejor tener celo y ciencia. Pero si uno u otro va a hacer falta, mejor que sea el celo que la ciencia. Queremos tener la verdad y no las mentiras. Jeremías 3. Hay un remedio para esta carencia de ciencia. Como hay un remedio para todo. Jeremías 3, verso 15. Bueno, desde el 14. Dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Bueno, eso suena muy bien. Eso suena una persona, un grupo de personas que carecen de ciencia. No tienen ciencia. Tienen celo, pero no tienen ciencia. Dios dice, os voy a dar pastores, maestros, gentes quienes les van a apacentar de ciencia. Así que alguien que es sin ciencia no tiene que estar desesperanzado. Hay un remedio para eso. Hay un remedio. A eso vamos a llegar en un momento. Romanos 10. El remedio para la falta de ciencia es la enseñanza de la verdad. Romanos 10. Y ahora verso 3. Porque, y como hice ver la semana pasada, ven que verso 2, 3, 4, 5 comienzan con la palabra ¿por qué? No en forma de pregunta, sino como explicación. Por causa de. ¿Por qué ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia? Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios. Aquí Pablo comienza a explicar por qué Israel en general no tenía ciencia. Porque ignoraban la justicia de Dios. Ahora bien, a veces, muy común, la palabra ignorante, si lo usamos como sustantivo, tú eres un ignorante, o adjetivo, tú eres ignorante, lo usamos en forma peyorativa. No nos gusta que nos digan así, ignorante. Pero la verdad, hay dos clases de ignorancia, dos maneras en que tú puedes ser ignorante de algo. Primero, tú puedes ser ignorante porque nunca has sido expuesto a algo, a alguna verdad. Es que toda tu vida, desde naciste hasta este día, nunca habías sabido de cierta verdad. Y vuelvo y les digo, la ilustración del trabajo. Es completamente nuevo para ti todo, no conoces nada. Tiene que haber un proceso de orientación. Y va a haber partes cuando usted cree que así es y no es así. Tú eres ignorante de muchas verdades, pero no por descuido tuyo, no por negligencia tuya. Simple y sencillo es porque hasta la fecha no has sido expuesta a esas verdades. Vaya a Levítico 5. Levítico 5. Levítico 5 y versos 17 y 18. Dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. 18. Traerá pues el sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños, y el sacerdote hará expiación por él de su yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Así que Dios habla del caso cuando alguien comete un pecado, pero no adrede, lo hace no a sabiendas, lo hace sin dolo. Es culpable porque quebró la ley de Dios. Pero el castigo no es tan severo porque no estaba consciente, era ignorante de la ley. Y eso es algo más liviano que hacerlo a sabiendas de que es un mandamiento de Dios y no te importa. Así que esa clase de ignorancia es la más fácil de remediar. Y siempre, cuando hay nuevos creyentes, no saben todo lo que hay en la Biblia. Entonces son ignorantes de muchas verdades. Pero cuando alguien enseña, cuando alguien predica y les muestra tal verdad, si tienen celo, ¿sabes qué? Después van a tener la ciencia, el conocimiento, porque tienen el buen espíritu. Pero la otra clase de ignorancia es mucho peor, porque involucra una acción deliberada de parte de uno. Ya no es que nunca supiste de esta verdad. Tú sí sabías de la verdad, la habías escuchado antes y la rechazaste. Dice, no creo que sea verdad. Aunque varias personas o varios testigos te han dicho que así es, tú sigues diciendo que no es así, rechazando la verdad. Y les vuelvo a decir, esa clase de ignorancia es difícil de remediar. Vayan a Proverbios 12, Proverbios 12. Y a la verdad, pensando en esto, estoy convencido que la ignorancia de los judíos que Pablo habla en Romanos 10 es la segunda clase. porque había muchos testigos hablándoles de Jesucristo, contemporáneos de él, que hablaron de la verdad. Sin embargo, rechazaron esa verdad. Proverbios 12, verso 1. El que ama la corrección ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Ya ven, esta clase de ignorancia es mucho peor. Es una persona que no solamente no quiere conocer la verdad, sino cuando tratan de corregirle. Dice, mira, no es así como crees, es así. Y miren, todos dicen que es así. Aborrecen la reprensión. No les gusta ser corregidos. Bueno, ¿quién no ha conocido a alguien así? No les gusta ser corregidos. No, gracias. Así soy, así me voy a quedar. Bueno, ignorantes, tercos como ellos solos. Y la verdad es que cuando tratamos de asuntos espirituales, esta clase de ignorancia es más común que la primera. Cuando hablamos con gentes y les presentamos las verdades de la palabra de Dios, se enojan de que tú te atreverías a corregir sus errores. No, es que no es así. ¿Pero en qué estás basando? ¿En qué estás basando tu conocimiento? ¿Tradiciones de los padres? ¿Tradiciones de otra cosa? ¿O la verdad de la palabra de Dios? Y bueno, muchas veces sucede que la fe que proclaman tener es simplemente lo que heredaron de sus papás. Ellos ni siquiera han indagado por qué creen lo que creen cuando hablamos de gentes de diferentes religiones. Según Pedro 3, esta clase de ignorancia no voy a decir que no tiene remedio, porque no vamos a decir que, por lo menos de nuestra perspectiva humana, no vamos a decir, bueno, ese es un caso perdido. Vamos a seguir intentando de iluminar los ignorantes, presentarles la verdad de la palabra de Dios. Según Pedro 3, verso 5, dice, cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron el tiempo antiguo y la tierra que por agua, en agua está asentada por la palabra de Dios. La semana pasada hablamos de este versículo también, cuando hablamos de la voluntad del corazón de uno. Imagínense, tener la voluntad, el deseo de ser ignorante, de muchos adjetivos que quisiera yo tener que me describan esta vida, yo creo que ignorante no es un adjetivo bien loable. Sí, yo quiero ser ignorante. Pero dice Pedro que estos ignoran voluntariamente, que los hace ignorantes por su propia voluntad, porque han rechazado la reprensión, han rechazado la corrección, han rechazado toda presentación de la verdad. Bueno, lo nuestro es seguir ministrando. Romanos 10, dice, verso 3, a 2, perdón, 3, porque ignorando la justicia de Dios, ignoran, rechazan la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Vamos a ver un momento. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No vamos a durar mucho con esto porque en Gálatas 3, 4 y 5 dilatamos bastante tiempo explicando lo que es la justicia de Dios. Pero si quieres anotarlo, Romanos 3, versos 22 y 26, nos dicen que Jesucristo es la manifestación de la justicia de Dios, que los profetas dieron testimonio de él. Así que Jesús es la justicia de Dios manifestada. Y los judíos, en verso 3, ignoran esa justicia de Dios. Y lo que quieren hacer es establecer su propia justicia. Justicia que tiene mi nombre arriba del título. justicia hecha por mí. Esto es, quieren inventar su propio sistema de buenas obras. Ahora bien, vamos a Lucas capítulo 10. Veremos unos dos, tres pasajes sobre esto. Después hacemos una aplicación para nosotros. Lucas 10. En varias ocasiones en los evangelios vemos esta ignorancia. Gentes quienes querían justificarse a sí mismos. Gentes deseosas de tener justicia por mí, por mis obras. Lucas 10, 25, 29 dice: y aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él dijo: ¿qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Okay? Este señor viene a hablar con Jesús y le pregunta: ¿haciendo qué cosa tendré la vida eterna? Jesús, ¿cómo entendió que era una trampa y todo eso? Dice: no, pues, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo lees? Y el señor, el doctor de la ley, responde dando los dos mandamientos más grandes: amar a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente el Señor dice: bueno, si ya lo sabes, pues ¿por qué me preguntaste entonces? Hazlo, hazlo, hazlo y vivirás. Pero mira lo que dice en verso 29. Mas él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Sabe por qué preguntó eso? Porque él, pensando en sus años de vida, pensando en su obediencia a este mandamiento, pensando en que, ok, bueno, ok, está bien, yo según mi estima amo a Dios de todo corazón y a mi prójimo. Y él bien sabía que durante su vida no había amado a todos como amaba a sí mismo. Entonces, para querer justificar su falta de obediencia a este mandamiento, quiere una cláusula que le exime de no ser benevolente con este o con el otro. Entonces le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Porque si él es mi prójimo, entonces no tiene que tratarle bien. No tiene que amarle con mí mismo. ¿Cuál era el motivo de esta pregunta? Quería justificarse a sí mismo. Establecer su propia justicia. Lucas 16, verso 15. 16:15 dice: y díjoles: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hablando los fariseos, en verso 14, Jesús les explica que ellos querían auto justificarse. No creen la justicia de Dios, creen la justicia por ellos mismos. Pero su justicia era muy superficial. Porque miren lo que dice Jesús: os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. ¿Sabe lo que ve el hombre? Exterior. ¿Sabe lo que ve Dios? El interior y el exterior, los dos. No vamos a equivocarnos con eso. Él ve los dos. Ahora bien, Jesús dice que estas personas, queriendo establecer su propia justicia, no hacen nada bueno. Porque aunque los hombres lo tengan alta estima, delante de Dios, donde realmente importa, ellos son una abominación. Lucas 18. Así que hasta ahora, estos intentos de querer justificarse, establecer su propia justicia, han fracasado. Lucas 10, Lucas 16 y Lucas 18, 9 a 12. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos: yo me creo justo, Yo confío que soy justo. Ese es el pensamiento de ellos. Y como resultado de eso, dice, y menospreciaban a los otros. Cuando tú te crees justo, y más justo por tus propias obras, el siguiente paso lógico es que vas a menospreciar a otros, porque no son tan justos como tú. La verdad es que ni ellos eran justos, ni eran mejores que otros, pero Jesús está dando su mentalidad. Muy bien, verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. El hecho de que tu pecado es manifestado en otra área que otros, no significa que no eres un pecador. ¿Me explico? Miren versículo 11. Este fariseo, según él, está hablando con Dios. Según Cristo, oraba consigo mismo. Pero bueno, está orando según él, agradeciéndole a Dios que no es como los otros hombres, ni siquiera como este publicano. Pero cuando él describe su vida, obviamente, como quiere hacerse ver bien, él habla de lo que él no hace, que es malo, y lo bueno que hace, que lo eleva, que lo pone como superior a los demás. Pero cualquier persona que lee esto puede ver el orgullo de este hombre. Así que, ok, está bien. Vamos a decir que no era un ladrón. Vamos a decir que no era un adúltero. Pero tú eres un soberbio. Así que tú te crees mejor que este adúltero porque no cometes adulterio. Pero tu pecado está en otro departamento, puedo decirlo de esa manera. Tú te crees mejor porque no haces lo que hace aquel. Pero si ponemos todo el pecado como si fuese un solo nivel, tú eres tan culpable como él. Tú eres un pecador también. Y bien sabemos que él no fue justificado cuando descendió a su casa, dijo Jesús. Así que no funciona esta idea de establecer su propia justicia. Marcos 7. La frase que Pablo usa es interesante. Él dice, procurando establecer su propia justicia. Y vemos un gran ejemplo de eso. Marcos 7. Leamos 1 a 9. Y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a alguno de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber, y de los jarros, y los vasos de metal, y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos, los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, la lavadura de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Miren lo que hacen. Ignoran la justicia de Dios y los mandamientos de Dios. Principalmente el amor, la misericordia y la justicia. Son tres cosas que Jesús menciona. Dejan eso a un lado y ellos luego establecen otras reglas llamadas tradiciones, costumbres, pero cantidad de ellas. Marcos da unos cuantos ejemplos aquí. Lavarse las manos, lavar esto, lavar lo otro. Y seguro que las tradiciones, las reglas que ellos implementaron, eran más numerosas que los mandamientos de Dios. Lo que quieren hacer es decir: Dios, miren cuántas leyes estamos cumpliendo nosotros. Porque Jesús dice: han invalidado los mandamientos de Dios para guardar sus tradiciones. Él dice que lo que han hecho ustedes es que han enseñado como doctrina, como enseñanza, las tradiciones de hombres. De modo, cuando enseñaban a otros, claro, tenían que leer por lo menos los 10 mandamientos: no matarás, todo lo demás. Y luego, como si fuese equivalente a la palabra de Dios, y tiene que lavarse las manos, y tiene que lavarse el lecho, y tiene que lavarse el jarro, como si fuese una extensión de las leyes de Dios. Ahora bien, cuando quieren justificarse delante de Dios, el fariseo y todos aquellos: mire Dios, cuán grande es nuestra justicia, mire cuántas reglas estamos haciendo. Pero Dios dice: bueno, la mayoría de esas leyes que están haciendo ni son mías, son de ustedes. Así que eso no viene al caso. Mire cuánto de las reglas mías han invalidado: el amor, la humildad, el juicio y la misericordia. Bueno, aplicación para nosotros. Romanos 1. Porque saben que, hermanos, esta misma mentalidad es prevalente en nuestros tiempos, en nuestra sociedad. Vamos a leer una lista de pecados. Pudiéramos leer aquí en Romanos 1. Pudiéramos leer Gálatas 5, 19, 21. Pudiéramos leer Efesios 4, más o menos 28 a 30. Cualquier lista de pecados en la Biblia, que hay muchas. Y todos van a enseñar la misma cosa. Miren esto, Romanos 1, verso 29 a 31. Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Bueno, todos esos son pecados, dicho por Dios. Es iniquidad. Cada cosa en esa lista es un pecado. Es quebrantar un mandamiento de Dios. No son los únicos en la Biblia, créeme que no. Una buena lista. Ahora bien, en el año 2018, por lo menos en este país, si quiere pensar en su país de origen, bienvenido. ¿Cuántos de estos pecados por Dios son delitos en los ojos de la sociedad? ¿Por cuántos de estos pecados que Dios considera pecado pasará usted 6 meses, un año o 3 años en la cárcel? El único que estoy seguro que es un pecado y es un delito son los homicidios. Verso 29. Fornicación. ¿Quién está en la cárcel hoy por haber fornicado? ¿Conoce a alguien? ¿No? Okay. ¿Malicia? ¿Avaricia? ¿Hay alguien que está haciendo sentencia de por vida por ser avaro? No, es que no es un pecado en los ojos del mundo. Las leyes humanas no clasifican la avaricia como un pecado. Igual podemos decir de maldad, de envidia, homicidios por lo menos, bueno, bajo ciertas condiciones. Si decides matar a tu bebé en el vientre, que es homicidio, eso no es pecado en los ojos del mundo. Pero bueno, mejor no vamos a esta noche. Contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. ¿En qué parte del mundo es un delito murmurar? Pero según Dios, es una transgresión, es iniquidad, es un pecado. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que el estándar de santidad y de justicia de Dios es tan alto de Dios. Y el hombre que se cree muy justo, ni cree que es pecado que Dios ha dicho que es pecado. Miren, ya saben, ¿verdad? No hay ninguna ley que dice que tú no puedes fornicar en este país. En ningún país que conozca yo. No hay ninguna ley que dice que tú no puedes ser avaro. En los ojos de la sociedad, pues si quieres, cosa tuya. Pero hay un sinnúmero de leyes que la sociedad apuesta, que Dios dice, y eso es una ley, o sea, me imagino a Dios diciendo, ¿y eso es una ley? Quieren uno, y es una cosa que me irrita, no dar más. Es una cosa sencilla, ¿eh? En este país, por lo menos en estos estados, para yo tomar un anzuelo y un hilito y echarlo en el lago, y si lo hago sin haber conseguido una licencia, estoy pecando en los ojos del gobierno, ¿no es cierto? Estoy pecando. Y hay una distinción entre agua dulce y agua salada, como si los peces saben, ¿verdad? Estoy quebrantando una ley justa en los ojos de la sociedad. No lo van a encontrar, que Dios da una ley sobre eso en su palabra, por cierto. Yo sé, vamos a llegar allá, no se preocupen, Romanos 13, vamos a llegar allá, vamos a hablar más de eso, ordenanzas del hombre y todo eso. Pero lo que quiero dejarles entender esta noche, el hombre pone sin número de leyes para hacerse sentir muy justo. Pero no es nada equivalente ni cerca, ni llega a los tobillos de lo que es la justicia de Dios. Ahora bien, Romanos 10, vamos a terminar con un par de versículos. Romanos 10, verso 3 otra vez. Porque ignorando la justicia de Dios, bien, lo que vemos en nuestros tiempos, quieren sacar la Biblia, quieren sacar los mandamientos de Dios de todas partes, establecer su propia justicia, y lo hacen porque no se han sujetado a la justicia de Dios. Se creen más inteligentes que Dios. Esas leyes, esos mandamientos son arcaicos, obsoletos, no los queremos. Nosotros somos más iluminados. Ignorantes voluntariamente. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La palabra fin tiene varios significados, por cierto. La consumación de algo, pero también el objeto, el motivo. Estoy haciendo esto con el fin de X cosa. El fin de la ley es Cristo. Vamos a Gálatas 3, conocido el pasaje. Gálatas 3, verso 24. 3:24 dice, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Especialmente en capítulo 3, 4 de Romanos hablamos de esto. Pero el propósito, el fin de la ley, era mostrarnos el alto nivel de santidad que Dios tiene. Y nos enseña a nosotros, los pecadores que somos. Nos enseña de que nos quedamos muy cortos, o como dice Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios. La ley nos enseña eso. Más y más que vemos como digo, el estándar de justicia y de santidad que Dios tiene, más y más nos damos cuenta que quedamos muy cortos de esa justicia. Así que la ley fue nuestro ayo, nuestro guía para llevarnos a Cristo. Último pasaje en Romanos 10, verso 5 ahora. Romanos 10, 5. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley. Que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Aquí Pablo está citando el Levítico 18, verso 5. Y la verdad general es que la obediencia produce la vida. Vamos a Levítico 6 ahora. Terminamos con esto. Levítico 6. El hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cito Pablo. En Levítico 6, en el mismo libro donde vemos que la obediencia produce la vida, Levítico 6, versos 1 a 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o sea que hallándolo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Ven en verso 2, Moisés, o Dios, mejor dicho, Dios da unos ejemplos de pecados: robar, calumniar, mentir. Y dice, son cosas en que suele pecar el hombre. El hombre suele hacer esto. Verso 4. Entonces será que puesto habrá pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o por el daño de la calumnia, o el depósito que se lo encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá, pues, por entero, y añadirá a ello la quinta parte que ha de pagar aquel a quien pertenece en el día de su expiación. Versos 4 y 5 habla restitución. Robaste algo, lo vas a pagar, otros tantos. Calumniaste, bueno, el daño que causaste al otro te va a pasar a ti. Restitución. Ahora bien, ¿qué pasa con este señor? ¿Está condenado? Verso 6. Y por su expiación es borrar la culpa. Y por su expiación traerá a Jehová un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. En el mismo libro, Levítico 18, verso 5, que dice que el hombre que hiciera estas cosas, los mandamientos, vivirá en ellas, también da el remedio por una persona que cometiere cualquier de esos pecados. Debe restituir, y más importante es lo que vemos al final. Él puede traer un holocausto, un sacrificio, un animal, presentárselo al sacerdote y recibir perdón de pecados. Glorioso es esto. Ahora bien, ¿sabes o saben quiénes harían esto? Primero, los pecadores. Segundo, los que reconocen que sus hechos eran pecados. Y tercero, los que tenían fe que si ellos trajesen este carnero al sacerdote, podrían recibir perdón de pecados. Solo las personas que cumplan esas tres condiciones harían eso. En ese entonces, si viviera una persona que cree que la calumnia no es pecado, cree que está bien difamar a otros, no va a traer el sacrificio por su pecado porque no lo cree pecado. Bien. Una persona que no cree que ese sacrificio y ese método que estableció Dios para él tener perdón de pecados, tampoco lo va a hacer. Y seguro que había en ellos también ese entonces, porque existen hoy en día. Tal vez otros que dicen, no, allá con el sacerdote, yo mismo voy a hacer el sacrificio. ¿Saben qué? Te quedas condenado. Porque el método que estableció Dios es que tú lleves el sacrificio al sacerdote. Muy bien, pasamos aquí unos 2000 años. En el Nuevo Testamento Dios tiene otro método para aquel que necesita perdón de pecados. No vienes al pastor, no vienes al sacerdote, no presentas un animal, porque bien sabemos que el Cordero de Dios ya fue inmolado. ¿Y saben, hermanos, quiénes vienen al Cordero? Los que conocen que son pecadores y los que ven sus hechos como pecadores y los que saben que no hay otra manera en que pueden obtener perdón de pecados. Pero igual que en Levítico 6, seguro, aquellos que no, yo voy a justificarme yo solo. Bueno, que te vaya bien. Hoy en día, el tiempo romanos, cuando Pablo escribía, judíos ignorantes, quienes querían establecer su propia justicia. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué no humillarse? ¿Por qué no sujetarse a la justicia de Dios en Jesucristo? ¿Por qué vas a querer justificar delante de Dios cuando Él ha provisto la justificación por tus pecados? Muy bien, hermano, vamos a parar ahí en esta noche. A la semana que viene vamos a continuar en Romanos capítulo 10. ¿Preguntas? ¿Comentarios sobre algo?